Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo programa de esta temporada, el que hace el número 577 de Señales de Humo en estos 20 años que estamos a punto de cumplir dentro de unos días, concretamente el día 26, 20 años contigo lanzándote Señales.
Muy buenas, ¿qué tal, Félix? Pero eso que estás contando son celebraciones privadas, no vamos a impresionar aquí al personal contando lo viejos que sois vosotros, yo no. Así que nada, aquí lo que interesa es mirar hacia adelante. Así que tras desarmar el colapso en el programa anterior, hoy queremos enfocar hacia propuestas y prácticas económicas viables, sostenibles, que nos ayuden a vivir de otra manera. Vamos a mirar de frente la economía desde la óptica de la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, la inclusión, el compromiso con la comunidad. ¡Uf! Me canso, madre todo mía, lo que tú mía, quieras.
A ver, acabas de meterme en la misma frase, economía y todas esas cosas maravillosas de compromiso, justicia, pero seguro que por ahí vamos hoy, Bego.
Vamos, te lo aseguro. Y vamos a poder comprobarlo esta tarde. Hace un par de semanas se realizaron en Huelva, desde donde emitimos, unas jornadas llamadas Semana de Economía Transformadoras. Y allí se habló de todo esto que te estoy diciendo. Además, Hispanidad Radio, nuestra emisora de referencia, cubrió el evento y se grabó, por lo que tenemos testimonio audiovisual completísimo de lo que ocurrió. Tranquilos que no vamos a ser pesados, pero quedaros con nosotros y no os arrepentiríais.
Pues fantástico, empezamos. Y te recordamos que como siempre emitimos desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en el Salto Radio. Y si quieres escucharnos pues en otro momento, acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Queremos un mundo donde quema mucho mundo, para nosotros nada, para todos todos. Queremos un mundo donde quema mucho mundo.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Ya llegó Super Chango. Ya llegó.
Pues como cada semana damos un repaso a la actualidad, un vistazo al mundo de la mano de Gonzalo, que digo yo, ¿le damos al play y ponemos lo de la semana pasada? ¿Cómo quedamos? ¿O no, tienes algo nuevo?
Ya no me atrevo, eso no. Dije, pero ya no me atrevo.
Se lo ponemos en bucle, ¿sabes?
Lo ponemos en bucle. Sí, ahí estarían todas esas noticias de Gaza, de, en fin, pero bueno.
Lo de siempre, ¿no?
Sí, vamos a empezar de esta forma con un... hoy con un nombre que yo creo que terminará siendo un nuevo icono en esta lucha contra el machismo. Me refiero a Giselle Pericot. Esta francesa, todos la habremos visto en la tele, sometida por su pareja a una serie de brutales violaciones, pero sobre todo esa insistencia suya en mostrar la cara desde el primer día, diciendo lo que deberíamos saber ya, que el que se tiene que avergonzar es el malnacido de su marido, bueno, y el resto de los que participaron en aquello. Tampoco quiero decir que todas las mujeres tengan que comportarse así, faltaría más, sería exigir más de la cuenta, pero creo que su insistencia delata hasta qué punto seguimos participando de una sociedad machirula y salvaje, ¿no? Porque además la declaración de Giselle estos días ha coincidido con varios crímenes machistas, algunos juicios pendientes, en fin. Y aún así la ultraderecha sigue negando la mayor, ¿no? Todo esto que acabo de relatar dicen que no es más que ideología feminazi. Y como muestra un botón, en Ciudad Real acaban de eliminar la unidad de violencia de género de la policía local. En fin, más de lo mismo.
Adivino curandero, buen amigo, mujeriego. Soy el fuego y el trueno, soy del barrio y...
Esto también desgraciadamente suena algo ya...
Suena la misma noticia repetida.
El problema es que es tan brutal y tan escandoso el caso que pone los pelos de punta, ¿no? Y también se hablaba de aquello que no participaron pero no denunciaron, no sé.
Sí, ¿no? Sí, que si hay 50 implicados, no sé cuántos implicados, y una barbaridad.
Y muchas veces
se
habla también...
¿Cuánta gente había callada, no?
Sí,
porque cuánta gente lo vieron y no accedieron a eso, pero siguieron callados. Dijeron, mira, una tontería de...
Sí, el micromachismo, ¿no?, que se llama, sí, ¿no?
Bueno, ya dije desde el primer programa que vamos a estar este año muy pendiente de la frontera, porque nos da la sensación de que en las fronteras, en todas, se está fraguando el mundo del mañana, ¿no? O por lo menos hay muchas claves para entender el mundo del mañana. Ahora vamos a dibujar una línea imaginaria que divida el norte del sur. No nos sirve el Ecuador, por supuesto, porque está mucho más arriba. El norte somos muy poquito y el sur son la mayor parte del planeta, ¿no? Bueno, podríamos pensar que los dineros circulan de norte a sur, ¿no? Que toda esa cooperación internacional, ayudas al desarrollo, pues que inclinan la balanza a nuestro favor, a favor del sur. Les mandamos mucho dinero, ¿no? Resulta que no, que nuevamente descubrimos hasta qué punto el sur global financia nuestro nivel de vida. Los datos son de la UNTAC, una institución de la ONU, nada sospechosa en principio, aunque ya son sospechosos hasta en la ONU. Bueno, pues los países del sur global pagaron hasta 46.000 millones de euros más en deuda de lo que recibieron en nueva financiación. Si a eso le sumamos la caída de la ayuda oficial al desarrollo, que continúa muy por debajo de, ¿os acordáis?, de aquel objetivo del 0,7%, bueno, pues cuando nos preguntamos por qué migran hacia nuestros países, pues ahí está la respuesta: porque les estamos robando para alimentar nuestro sobrepeso y nuestra tontería, y a ellos y a sus hijos no les llega para comer. Y una buena noticia para terminar este vistazo al mundo me la ha mandado María Ángeles, para que no me olvide que hay que terminar un poquito arriba. Las gallinas que entran por las que salen.
Eso que cotizan en bolsa las gallinas, madre.
No, las que salen son en este caso 750.000 gallinas. Esa es la cantidad de gallinas que iban a tener en una macrogranja avícola proyectada a 2 kilómetros de la localidad de Sineu, en Mallorca. 156 millones de huevos al año, 61.000 metros cúbicos de agua al año. Una cosa de esa que ni nos cabe en la cabeza el pensarlo, ¿no? Bueno, el proyecto había generado, lógicamente, muchas críticas de vecinos, administraciones y entidades ecologistas. Y de momento, digo de momento porque nunca se sabe, pero de momento el ayuntamiento ha paralizado la tramitación. Al margen de la noticia en concreto, todo esto de las macrogranjas, piscifactoría y demás negocios alrededor del alimento fabricado masivamente necesita una pensada. Aquí lo hemos abordado algunas veces, pero bueno, se nos ha ido, creo, completamente de las manos.
Eso sí es una buena noticia, Gonzalo.
Es una buena noticia. Sí. 750.000 gallinas menos, ¿eh? No. Mira que no vamos a tener huevos para...
Pero lo bueno de todo este movimiento es que ya obliga a las empresas. Yo creo que el movimiento ciudadano ha hecho mucho, ¿no? De que todo ponen huevos, ¿sabes? En cría de suelo, que no en jaula, en fin, ¿sabes?
Ahora hay otra macrogranja, esta vez de vaca, que está también proyectada por ahí, por el centro de la península, que también tiene muchas protestas. A ver si siguen la senda y van poniéndole esto un poquito de sentido común, ¿no? Porque si no, en fin,
nos vamos. Bueno, pues ante esta devastación, Gonzalo, aunque bueno, con un final feliz, solo nos queda mirar a la naturaleza y apelar al espíritu de la música, a ver si nos levanta el ánimo este Madre Natural del argentino Anetol del Monte y su disco Hermosa Tarde para Morir de Felicidad.
Como os decíamos al principio, este programa está dedicado a poner en valor las propuestas y las realidades de la economía social y solidaria. Y lo haremos a través del relato de lo que sucedió durante la Semana de las Economías Transformadoras, que con el impulso de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía, se celebró en la Casa Colón de Huelva del 7 al 9 de octubre.
Las iniciativas que dan respuesta a los problemas de desigualdad e injusticia que emanan del sistema capitalista llevan multiplicándose desde hace más de un siglo. Hoy hablaremos de aquellas que miran de frente a la economía, su estructura y modo de relación y proponen alternativas. Esas iniciativas huelen a cooperativismo, a democracia y participación, a respeto por todos los actores y actrices, incluido el propio medio natural, que intervienen en el intercambio de capital y productos.
Con una clara intencionalidad política, la economía solidaria alternativa, como movimiento organizado, pretende transformar la economía, la sociedad y el planeta. Así nada. Y sitúa a las personas, comunidades, pueblos y culturas, al entorno ambiental y a los bienes comunes por encima del capital y de su acumulación. Vamos a bucear en lo que fueron las jornadas y lo hacemos para comenzar con un extracto de la participación de Manuel Delgado Cabezas, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, con un currículo investigador y docente espectacular y sobre todo con una gran capacidad de mirar con audacia la realidad económica y social de nuestra tierra y sus necesidades.
Necesitamos abandonar entonces la economía que nos ha traído hasta aquí y transitar desde una economía social y ecológicamente depredadora hacia una economía que se integre y que esté en armonía con la naturaleza, pero también hacia una economía que se integre y esté en armonía con nuestra cultura, con nuestra manera de entender la vida y de vivir. Necesitamos una economía que tenga como eje central reproducir, mantener y enriquecer la vida, no la acumulación de capital y el lucro como la que ahora tenemos. Esto significa que los cuidados, eso que viene defendiendo el ecofeminismo desde hace mucho tiempo, los cuidados, pero en sentido amplio, los cuidados en su dimensión social, en su dimensión natural, en su dimensión cultural, tendrían que ser el centro de esa nueva economía. Una nueva economía en la que la elaboración de objetos estuviera subordinada a las necesidades sociales. Unas necesidades sociales que habría que definir colectivamente. No las necesidades que se nos impongan, sino las necesidades que nosotros definamos. Una economía que abra espacios en los que seamos nosotros los que nos hagamos cargo de esas necesidades a través de formas cooperativas, de formas comunitarias, de formas autoorganizadas de trabajo que hicieran retroceder el trabajo asalariado, el trabajo dependiente, que es un trabajo hoy que no nos libera, sino que nos convierte en siervos, ese trabajo dependiente y servil. Espacios que vayan reduciendo los ámbitos que hoy gobierna el capital y que vayan disolviendo las cuatro fuentes de conflicto entre el capital y la vida, porque hoy el capital, sobre todo el capital financiero, le ha declarado de una manera contundente la guerra a la vida. Las cuatro fuentes de conflicto entre el capital y la vida son la explotación del trabajo asalariado, el patriarcado, la explotación de la naturaleza y la sobreexplotación de los pueblos que exportan naturaleza, como el pueblo andaluz. Naturalmente, esta tendría que ser una economía que funcionara fuera de los circuitos dominantes de acumulación de capital que ahora prevalecen. Una economía, como decía antes, que afirme una lógica diferente, que pase de la lógica de la acumulación a la lógica de la autodeterminación, a la lógica de espacios despatriarcalizados, desmercantilizados, descolonizado. En esa economía tendría que decrecer el deterioro de materiales y energía, sobre todo de los materiales y la energía no renovable, y tendría que crecer el uso de energías renovables, la conservación, el reciclaje de materiales, etcétera. Y se tendría, que esto nunca, siempre se nos olvida, se tendría que desactivar el consumismo. No podemos seguir con los niveles de consumo, porque estos niveles de consumo son absolutamente insostenibles.
Nos deja claro, Bego, que Manuel Delgado, la importancia de experimentar alternativas frente a la economía tradicional, frente a la economía capitalista, que nos arrastra, como él decía, a un futuro ambiental y socialmente insostenible. Porque lo que necesitamos es una economía diferente, basada en principios diametralmente opuestos a los frecuentados. Y vuelve a ser otra eminente investigadora, la doctora Rocío Nogales, directora de la Red Internacional de Investigación EMES, quien nos marca cómo hacerlo.
La idea de que la economía social y solidaria, y de esto ha ido esta semana, esas cuatro funciones de la economía de la que hablábamos, lo que está haciendo es ponerlas en marcha en base a otros valores. Estamos hablando de otros valores que conllevan otras prácticas. Tú combinas valores y prácticas y lo que te puede salir es revolucionario. Eso sí es revolucionario. Los valores de los que estamos hablando son justicia, cooperación, reciprocidad y ayuda mutua, por ejemplo. Pero lo importante, y si recordáis antes la comparativa de mercantilización y comunalización, lo interesante de la economía social y solidaria es la ambición que tiene de desmercantilizar áreas de nuestra vida que han sido progresivamente mercantilizadas o, como se diría desde los comunes, cercadas.
ambición por desmercantilizar áreas de nuestra vida que han sido cercadas o mercantilizadas. Me encanta esa frase que hemos escuchado.
Nos han acorralado, ¿no?
Porque sí, porque asume que esto que os estamos contando hoy no es solo un postulado teórico o simbólico. De lo que estamos hablando es de un camino distinto, una vía construida a base de realidades tangibles, palpables, de lugares donde proveernos de productos, de alternativas a nuestro ocio, con empresas funcionando que nos procuren servicios esenciales, pero eso sí, sin pisotear a nadie ni a nuestro entorno natural.
Y esas alternativas precisamente estuvieron presentes en esta jornada, tanto en un mercado social donde cualquier viandante podía conocer y comprar, como a través de mesas redondas, cada una en torno a un eje temático totalmente vinculado a nuestro consumo. Seguro que os suena esto que nos contó en una de esas mesas Blanca Miedes, profesora de doctora de la Universidad de Huelva y directora del Centro de Investigación Internacional e Inteligencia Territorial.
El impacto ecológico, ¿no?, en los ecosistemas terrestres, marinos, del turismo masivo, pues son muy claros y son muy obvios, aparte de la huella que requieren los desplazamientos de larga distancia, pues a través de vuelos y de otros medios de transporte muy basados, como un coche, ¿no?, muy basados en la economía, en la energía fósil. Está ese impacto ambiental, pero también está el impacto en las comunidades locales, ¿no? Tenemos ya espacios en España, que es uno de los países, que es el segundo o tercero cada año que recibe más visitantes en el mundo, ya tenemos puntos de saturación en el que la propia población local pues está protestando y rebelándose contra un modelo cuyas supuestas ventajas pues quedan muy concentradas, y digamos que las dificultades o las desventajas quedan muy distribuidas, ¿no? Pues la subida de precio de la vivienda o las propias condiciones laborales asociadas al sector. Y luego está también esta otra cuestión, ¿no?, que es el monocultivo turístico, ¿no?, que también se ha concentrado en algunos espacios. Está claro que presenta una altísima vulnerabilidad.
Bueno, pues sobre esa denuncia, que no todos van a ser denuncia, vienen las propuestas. Vamos a ir con las propuestas, Félix, si te parece, porque creo que lo más enriquecedor de todo esto es que es posible hacerlo de otra manera. Y vamos a empezar con una que nos encantó, que es la de Antonio Triano. Nos habla de Aves de Paso. Es una iniciativa nacida en esa España vaciada, que nos permite consumir turismo y cultura y a la vez acompañar el desarrollo de toda una comarca con severo riesgo de despoblación, ¿no?, de desaparecer. Y también escucharemos a nuestro compañero Andrés García, colaborador, como sabéis, de este programa y promotor, que junto a otras personas, pues de Onuba Bais, hablaron de la empresa de inserción que ofrece un turismo con un foco distinto al habitual. Vamos a ver, por tanto, en lo rural, ¿cómo el urbano, cómo es posible otro turismo?
Desde la comunidad de tres municipios que despoblados, tres municipios que albergan muchas características muy similares, que están en la Sierra de Huelva, como son Hinojales, Linares de la Sierra y La Nava, lo que pretendemos es basarnos en un turismo hospitalario y sostenible con el objetivo de revitalizar nuestros pueblos. Y que sean los actores, los miembros de las personas que viven aquí en estos pueblos, los miembros de la comunidad, los que den base a ese tipo de turismo y los que puedan contar pues esas experiencias y contar pues este es nuestro patrimonio que tenemos, ¿no? Y que al final, como decía Frank, integrarlo en esta oferta turística, ¿no? Al final son pueblos que no tienen un recurso turístico por el que vayan a ser visitados, y lo que estamos intentando pues es cambiar esa mentalidad de turismo a decir, oye, para nosotros el turismo no puede estar enfocado en generar valor económico. El turismo tiene que ser para nosotros un medio en el que revitalicemos nuestros pueblos, en el que haya gente en nuestros pueblos y la gente que venga sea gente que se empape de lo que hacemos, que conozca nuestra cultura y que forme parte de ella, ¿no? Entonces, es un poco, pues, nuestro recurso turístico que tenemos es las personas, son los miembros de la comunidad. Por eso es tan importante contar con ellos y que la oferta que hagamos o se estructure sea en base a ellos, ¿no?
Bueno, Onuba Bais, como bien dice, es un proyecto colectivo y nace fundamentalmente de la por un lado de la necesidad que teníamos en las entidades de donde provenimos, asociaciones que trabajan en desarrollo comunitario en Huelva y cooperativas que están trabajando también en ese contexto, en generar una herramienta de inserción sociolaboral. Y en concreto entendíamos que también desde la vocación que tenemos de economía alternativa, solidaria y transformadora, podríamos hacerlo vinculándolo a un modelo de movilidad diferente. Entonces todo eso junto hizo que pudiéramos ofrecer en Huelva una iniciativa que tiene poco tiempo, año y pico, que ofreciera rutas turísticas en bicicleta, acercando a la gente además a contextos algo diferentes o con enfoques diferentes a los del turismo tradicional, no solamente hacer ruta británica o sino incluso acercar a la gente a los barrios, a zonas de la marisma que hasta hace poco eran zonas poco visitadas, etcétera, etcétera, y sobre todo intentando explicar también el contexto socioeconómico de la gente que vivía ahí.
Pues ya hemos hablado del porqué, del cómo y de algunos ejemplos concretos de estas economías transformadoras. Ahora vamos a digerirlo con algo de la discoteca de Javi y te voy a pedir que nos ponga, bueno, un tema de Che Sudaka que se llama Qué Natural, de un disco que se titulaba Mirando el Mundo al Revés, que encaja muy bien con esto que estamos hablando. Vamos a escuchar.
Subliminal prejuicio desde la mañana, manda reloj a la hora señalada. De la ciudad se levanta obligada. Grandes y chicos hacia el mismo lugar deben llegar, dormidos están. Pasado, presente, se van a turnar. No te queda otra, pagar para llegar. No te queda otra porque te van a jaular.
Vuelve la vida, vuelve a volver, vuelve la historia, vuelve a llover, vuelve la duda, vuelve querer. Rueda la rueda, se va otro tren.
Recuerdo de aprendiendo a mirar, costumbres de miseria pero nunca de maldad, marcando mi pupila, mi retina y mi andar, jugando con la rima para poder expresar. ¿Para qué tener todo si no lo sabes usar? Cuidado al escuchar el canto de la sirena, un canto bonito que a tu oreja va a entrar, un canto bonito que tu vida va a arruinar. Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas, y lo escuchas y lo miras y lo escuchas, y lo escuchas y lo miras y lo escuchas, y lo escuchas y lo miras y lo escuchas. Babli babli boy, babli babli boy, babli 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 boy, babli babli boy, babli babli boy, babli 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 boy.
El sonido del cajón y corazón en mi cabeza me da la fuerza, el amor me da la fuerza, el ruido del tambor que no para de sonar me da la fuerza para gritar, aunque miserable que no para de enfermar.
Por el living para que bailen y sentan el ritmo de este ring. Y yo no vengo con pelea, yo lucho contra el sistema que transforma todo lo de casi inconsciencia. Y en este mundo moderno no verás las estrellas, verás que las luces solo destellan. Refleja, te deja, me perpleja, escucho esta moraleja, rima de alguien que cree y pelea.
Y ahora sí directo del corazón, un cuartito Che Sudaka combinación, uniendo dos puntos, esto es así.
Vayas donde vayas caminando por la calle, siempre ten cuidado que ninguno te desmaye, porque tú piensas que vas solo y en un valle alguien te vigila que ya sabe bien tu talle. Mira lo que fallas y no pares de correr, digo te levantes y no te dejes caer, alza la mano si tú quieres creer. Esto es así, ¿qué vas a hacer?
Vuelve la vida, vuelve a volver.
Qué movidita, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues aquí es Javi, se está viniendo arriba.
Está viniendo arriba aquí con las economías transformadoras. Vamos a transformar, ¿sí?, el mundo al baile de, ¿sí?, de Che Sudaka. Bueno, pues nada, después de esta pausa musical seguimos navegando en la semana de las economías transformadoras. Nos centramos ahora en la agroecología, en concreto en la ganadería ecológica, un modelo de cría que utiliza razas autóctonas y que contribuye a un desarrollo rural en el que se preservan los recursos locales y se garantizan la calidad y el bienestar animal. La representó en la mesa Cristina Sierra, ingeniera técnica agrícola y propietaria de finca Los Llanos en Santa Olalla del Cala, aquí en Huelva. Vamos a escucharla hablar de la ganadería con la que trabaja y de los motivos que hay detrás.
Ambiental y el bienestar de persona física mía
de mi familia y de mi comunidad, de mi entorno, ¿vale? Para mí creo que es un desaprovechamiento, ¿no? No poder comernos los animales que producimos, ¿vale? Y que tengan que viajar miles de kilómetros. Para mí es importante el concepto de kilómetro cero. Kilómetro cero es que lo que se produzca aquí, intentemos comercializar, transformarlo y comercializarlo aquí, y que no lo comamos nosotros, porque es donde mayor garantía y calidad va a tener el producto. Hace 2 años decidí cambiar el modelo productivo y me he ido a un modelo sostenible. He reducido la carga ganadera, ¿vale? He bajado el número de animales que tenía para intentar que puedan alimentarse de los recursos que se producen en la propia finca, ¿vale? No, he apostado por las vacas berrendas en negra, que son unas vacas en peligro de extinción. Solamente hay unos 6.000 animales en España, en muy pocas ganaderías. Y es una raza que, como no la conservemos, se va a extinguir. Es decir, vamos a perder una variabilidad genética que si no la mantenemos se pierde. He apostado por ella, es menos productiva, pero sí que tiene una calidad organoléctrica bastante considerable. Cuando os coméis un filete de ternera o una hamburguesa en el McDonald's, estáis comiendo normalmente animales muy jóvenes y que están alimentados a pienso, ¿vale? Mis animales que yo sacrifico los llevo a los 2 años, es decir, son adultos, están comiendo solamente pasto, y la calidad organoléctrica no tiene nada que ver, sabe a carne.
Súper interesante esto que nos comentaba Cristina, que creo que es algo que deberíamos de saber todos, que no le damos la importancia que realmente tiene, pero bueno. Bueno, pues en esa línea de consumo consciente también participó en la mesa la cooperativa Consumo Gusto, que en varias ocasiones hemos tenido aquí, hemos presentado aquí en el programa y que está muy presente entre nosotros. Una cooperativa que replantea el consumo en las mismas claves agroecológicas, pero también en los principios del comercio justo como modelo alternativo al comercio tradicional. ¿Y en qué consiste esto del comercio justo? Pues en plantear un precio de venta de los productos, bienes o servicios en función de su valor real, es decir, teniendo en cuenta el coste de producción y también los salarios dignos de productores y productoras. Mi compañera Maite Minero, voluntaria de la organización, nos mostró cómo en una ciudad como Huelva podemos ser partícipes de un consumo diferente.
La idea de Consumo Gusto nace como la intención de un grupo de personas, de mujeres y hombres, que dicen queremos consumir de otra forma, porque las formas en las que la estamos haciendo, como decía un poco Daisy en mi presentación, no nos representa en el sentir que tenemos del cuidado de la tierra y de las personas que desarrollan ese tipo de, pues como tenemos por aquí, por ejemplo, este botecito de miel. Entonces, como yo consumo esto, pero ¿quién lo hace? ¿Con qué intenciones? ¿Qué utiliza para hacerlo? ¿Cómo cuida a los animales que nos proveen de este recurso, que es la miel en este caso? ¿Y cómo también se cuida la persona que lo fabrica?
Bueno, pues seguimos adelante y la siguiente propuesta la voy a presentar yo también, Félix, si adelante, no te importa, ¿vale? Porque muy a nuestro pesar es todavía cosa de mujeres. Y vamos a hacerlo primero con estos datos que se presentaron en la mesa Trabajo Doméstico y Cooperativas, del modelo mercantilista al comunitario.
Me gustaría poner el foco en algunos datos importantes en relación al ámbito de los cuidados y en relación a cómo se gestiona desde las empresas el sector de los cuidados y del trabajo del hogar, ¿no? Que muchas veces está absolutamente ligado, ¿no? A nivel mundial, el trabajo de cuidados remunerado emplea a 381 millones de personas, representando el 11,5% del empleo total, con un 65,3% de mujeres, incluyendo personal de enfermería, médico y de cuidado personal. Se estiman en el mundo 76 millones de trabajadores domésticos, de los cuales el 76% son mujeres y el 80% lo hace en condiciones de informalidad. Respecto a los salarios, el sector apenas alcanza el 56% del salario medio en otros sectores, una proporción aún menor cuando se trata de mujeres. En los hogares, las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidado no remunerado, dedicándole 3,2 veces más tiempo que los hombres. Se estima que hay unos 14 millones de trabajadores domésticos migrantes, siendo el 73% mujeres. A nivel mundial, el 27% de las personas empleadas en servicios domésticos son contratadas a través de proveedoras de servicios, cifra que en Europa asciende al 70%, representando 9,5 millones de empleos, con una proyección de crecimiento de 8 millones más para 2030. La economía social constituye el 8% del total de empresas y entidades en el ámbito de los servicios de cuidados, sumando aproximadamente unas 3.139 empresas. De estas, el 79,4% son cooperativas y un significativo 62,4% se clasifican como microempresas con ingresos menores a 2 millones de euros. Se calcula que proporcionan empleo a más de 200.000 personas, de las cuales un notable 75,4% son mujeres.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Isabel Brito, que ella es experta en economía social y solidaria, poniendo de manifiesto cómo cualquier intervención que mejore las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas cambiaría la realidad de miles de personas.
Totalmente.
¿Vale? Bueno, y la que continúa ahora es Antonia Valladares. Ella es socia y promotora de la cooperativa La Comala de Madrid. Quizás es una de las iniciativas más emocionantes de las jornadas.
En la cooperativa La Comala, el lema de nosotras es cuidando a quien nos cuida, porque si nosotras no nos cuidamos entre nosotras, no vamos a dar un buen servicio. Y también el otro lema que tenemos es los cuidados en el centro, porque la importancia de los cuidados en el centro es que primero nos tenemos que cuidar nosotras para ir a cuidar a las demás personas, para ir a dar un buen servicio, porque prestamos servicio de cuidados y servicio de limpieza. La mayoría tenemos el título de profesionalidad y sociosanitario. En la cooperativa La Comala, nosotras tratamos también de tener un vínculo más, no como la empresa, porque yo siempre digo, lo que más me gusta de la cooperativa, que no tenemos jefes, cada una es nuestro jefe. Yo soy jefe de mi... Yo respondo por mi trabajo, yo respondo por mi tiempo, yo respondo por todo. Entonces, es una oportunidad que tenemos de poder gestionar, de poder decidir y de poderlo hablar directamente con el usuario. No tenemos, o sea, yo le digo, tú no eres mi jefa, yo te presto un servicio. Porque todavía hay personas que te quieren tratar como la chacha. Todavía hay personas que tú le vas a trabajar y te quieren que todavía te pongas de rodilla a limpiarle el piso y que le des brilli brilli. Porque así le dice, así me decía a mí una señora, que no me le sacas brilli brilli, tienes que ponerte de rodillas y darle con... Todavía hay de ese tipo de personas. Y ahí es donde uno tiene que tener maneras de explicarles que los tiempos han cambiado y que nosotras tenemos derecho y que estamos haciendo valer de nuestro derecho. Pero eso yo siento que nos acuerpa más en la cooperativa, porque estamos más unidas, tenemos charlas, tenemos talleres, tenemos una gran comunicación entre nosotras, discutimos algunos temas que en la cooperativa La Comala también es muy importante. Como les digo, que se nos respete, que nos den la oportunidad, que cuando nosotras estamos mal de salud, pues tenemos usuarios tan concientizados, tenemos la suerte de tener usuarios tan concientizados que ellos nos dicen, mira, si tú te sientes mal, pues si no puedes mandar a otra compañera, pues tú tómate el día y tú ven, ¿me entiendes? Pero ese ha sido un trabajo que se ha venido llevando de poquito a poquito para hacerle ver al usuario de que somos seres humanos, que tenemos derechos y que no somos máquinas y que no somos un cero a la izquierda aquí en este país.
Somos personas, al fin y al cabo.
Sí.
Bueno, pues cuando hablamos de una alimentación saludable o de un comercio donde abastecerse de lo necesario para el día a día, estamos ya acercando a la ciudadanía a formas concretas de economía alternativa. Pero si además comprobamos que las administraciones y las propuestas políticas empiezan a ser permeables a esta iniciativa, pues vamos realmente encontrando un camino.
el camino de ese cambio que ya es posible. En estas jornadas también se han sentado en la mesa responsables de administraciones públicas junto a iniciativas privadas, entendiendo que sin cambios estructurales todo esto pues no terminará de hacerse realidad, que será solo, bueno, pues lo que se suele decir, ¿no?, una quimera. Una de esas iniciativas es la de Biodistrito Andalucía, una iniciativa pública que pretende la transformación hacia un sistema alimentario local sostenible y saludable, sumando a instituciones públicas o privadas y a la ciudadanía a partir de la promoción de la ecología y la agroecología. Nos lo contó Ángel Blázquez, técnico de Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Un distrito es una región, una zona. En este caso lo hemos acotado, como luego presentaré en un mapa, a la Sierra de Huelva. Siempre lo tenemos que acotar en una zona porque si no nos iríamos, no seríamos capaces de manejarlo. Es una forma de gestión que relaciona el territorio con la producción, con el consumo de proximidad, de kilómetro cero o más o menos cero, y con alianzas público-privadas. Ahí está todo el mundo. Ahí están las productoras, los productores, quien está produciendo ganado, quien está produciendo cultivos agrícolas, quien está haciendo una pequeña transformación, quien está envasando miel, quien está haciendo una mermelada, quien está haciendo un tomate y lo está triturando y está preparando un pesto y luego lo... Un pesto no, con tomate no. Quien está preparando un pisto y lo está envasando para luego venderlo, o quien está haciendo como Consumo Gusto, que lo está distribuyendo. Todos esos agentes, todas esas personas estarían incluidos en un biodistrito.
Bueno, vamos a seguir hablando de cómo navegar en este mundo siendo un ciudadano y una ciudadana con voz y voto, ¿sí? Y también buscando un consumo responsable. Una manera de ser parte de ese cambio es mirar hacia nuestras finanzas, nuestro ahorro, porque el lugar donde guardamos el dinero tiene una altísima capacidad de incidencia. Se presentaron diferentes opciones. Empezamos por COP57, una propuesta para invertir nuestros ahorros, no grandes sumas, sino esos ahorritos que podamos tener, sabiendo que no servirán para financiar guerras, por ejemplo, sino para sostener otras iniciativas de economía social como las que estamos hoy presentando. Pero mejor escuchemos a José Manuel Betanzo, coordinador de Andalucía de COP57.
Participas con tu ahorro colaborando a la financiación de las entidades de economía social. Sabes que tu dinero está financiando otro tipo de economía, no la economía imperante, que es la economía capitalista, ¿vale? Esto es una cuestión de volumen. Cuantas más seamos, podremos llegar más lejos, ¿vale? No voy solo en la vida, voy con gente que me acompaña, ¿vale? Esto lo dijo la Bruja Avería. Los que tenemos ya una edad, ¿no?, los que nos criamos con la bola de cristal, decía, sola no puedo, con amigas sí. Pues esto es lo mismo, sola no puedo, con amigas sí. ¿Te gusta el proyecto? Hazte socia colaboradora, porque gracias a que te hagas socia colaboradora podremos conceder financiación a entidades de economía social. Aquí en Huelva hay algunas que ya conocéis, por ejemplo Trapero, es socio de COP57, tiene financiación de COP57, y esa financiación es gracias a que antes ha habido personas, socias colaboradoras, que han metido sus ahorros en el COP. Todos los préstamos de COP57 se publican. ¿A quién? ¿A dónde va nuestro dinero? ¿A quién se le presta? ¿Para qué? ¿Y por qué importe? ¿Vale? Para que la gente sepa a dónde va. Pero yo creo que lo que le aportamos en el fondo, hay dos palabras clave. Una es cercanía y la otra es confianza. Todo esto se basa en la confianza y en la cercanía al territorio, porque hay entidades que si no las conoces de cerca, viendo los papeles para entendernos, tú dices, bueno, si no los conozco, ¿cómo le voy a prestar dinero a esta gente? Pero como las conocemos y hay confianza detrás, y esa confianza, porque hay confianza o desconfianza con alguien, porque la conoces, ¿no? Y si tú sabes que son buenos y que el proyecto merece la pena, vas a apostar por ellos y lo vas a apoyar financieramente, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, a 900 kilómetros de distancia no se pueden saber. Por eso siempre hablamos de ser muchas personas con poquitos ahorros, lo poquito que tengamos de ahorro lo metamos en el COP, porque tenemos más personas mirando, más personas pensando, y dos cabezas piensan mejor que una y cuatro ojos ven más que dos.
En esa misma mesa redonda también se presentó FIARE, un banco, digamos, más tradicional, en el sentido de que ofrece servicios bancarios similares a los de cualquier entidad bancaria al uso, pero lógicamente con unos planteamientos muy distintos. Y de este modo se convierte en una herramienta de cambio impresionante, quizás de las más representativas. Nos lo cuenta Fernando desde la Fundación FIARE, nacida en torno al propio banco.
Cuando se dice que FIARE banca ética, dice, ¿un banco puede ser ético? Bueno, pues nosotros lo estamos intentando. Cuando ese es una cooperativa, tratamos de ser una organización social como cualquiera de las que están aquí y de las que participan en esta semana de las economías transformadoras, que ofrece servicios bancarios. Servicios bancarios que no se ofrecen desde otras entidades. Recogemos ahorro, recogemos todo el dinero, podemos ofrecer cualquier servicio bancario. ¿Y qué se hace con ese dinero? Pues se hacen préstamos, se hacen financiaciones y se aporta. Bien, ¿a quién y con quién nos juntamos? Pues con ustedes, nos juntamos con ustedes. Pero ¿cómo trasladamos eso a la realidad del banco? Pues desde la cooperativa se tienen cinco principios que tratamos de ejercer. Por un lado, lo ha dicho Betán, transparencia. Nosotros hacemos todos los años un informe de impacto de la actividad que tiene el banco y se hace y se participa en el balance social de la economía social que hay en España. Con lo cual, ahí están todos los proyectos y en la web están todos los proyectos y dónde van destinados y en el momento en el que están. No invertimos en producción de armamento, en cemento, ni en petróleo, ni en minería, ni en tala de árboles, ni plantación de monocultivos, ni energía nuclear, ni especulación financiera. Sin embargo, nos juntamos con las entidades de inserción social y laboral, con la sostenibilidad ambiental, con la vivienda colaborativa, con la cultura y la educación y con la cooperación internacional. Somos 110.149 clientes entre personas, organizaciones y empresas entre España e Italia. En España hay 47.425 personas socias. Perdón, en España y en Italia, 47.000 personas socias. Se han destinado 407 millones de euros de créditos este año. Se han evitado 70.000 toneladas de emisiones de CO2. Y se han beneficiado tanto de servicios sanitarios, de asistencia y de socioeducativos 67.626 personas. Y hay 400 trabajadores en España de FIARE. Y una cosa importante, con el tema de la, no solo el tema de la transparencia, sino también el tema de del equilibrio. La presidenta del banco no cobra más, cinco veces más que la persona que menos cobra en el banco, con lo cual el equilibrio está garantizado. Por último, para terminar la frasecita que no quiero dejar, siempre se dice que el dinero mueve el mundo, pero también tenemos que decir que nosotros elegimos hacia dónde quiere que vaya.
Bueno, vamos a finalizar este acercamiento denso que hemos realizado a las jornadas celebradas en Huelva, hablando del modelo de gestión que ponen en marcha las empresas e iniciativas denominadas de economía alternativa y solidaria. Este modelo de empresas no solo dan respuesta a los problemas ecológicos y de desarrollo sostenible, sino que son una realidad de nuevas relaciones laborales, donde tienen cabida, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión, que tendrían muy difícil su inserción en el mercado laboral tradicional, donde se cobran salarios dignos, donde existe una reflexión constante sobre cómo compaginar vida y trabajo, y donde los principios de respeto absoluto al pensamiento y al origen de cada cual es fundamental.
Sí, y un ejemplo lo representan las empresas de inserción, y de eso va el proyecto Amalur, que por un lado enfrenta la gestión de residuos voluminoso y por otro favorece empleo de calidad para personas vulnerables. Escuchamos a Rosa Gil, coordinadora de Emaús Bilbao y presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
La mayoría de las entidades que promovemos empresas de inserción venimos de largo del trabajo social, del acompañamiento social. La empresa no ha sido más que la necesidad de ajustarse a la ley para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Creo que la vocación de las promotoras de empresas de inserción no es la de generar empresa. A mí a veces me resulta como casi contradictorio y yo soy educadora social, también soy la coordinadora de mi entidad, pero me estoy peleando por el mercado, por el pastel, cuando en realidad lo que quiero es generar un escenario igual que una empresa para que las personas que pasen por ahí terminen integrándose en un mercado laboral que cada día es más brutal y más competitivo. Ese es el objeto de las empresas de inserción, con esa vocación nacemos, con lo cual la parte anterior es la que me está desbordando más en mi práctica, porque no entiendo muy bien si, siendo como somos una herramienta clave de las políticas de empleo, no sé yo cuál es, si es empleo, si es empleo, pero también tiene que ver con servicios sociales. Nosotros trabajamos para las personas que se quedan fuera del circuito. Y además, la sociedad exige esa participación del trabajo. No es algo que es voluntario, ¿no? Y tú puedes vivir con ese mínimo vital y no hay presión por nada, por parte de nadie. No, no. Es que tienes que participar. Y todas conocemos. Los que hemos trabajado directamente en el acompañamiento sabemos que hay personas que nunca jamás se van a poder incorporar en el mercado laboral que hemos construido y que seguimos construyendo, que tiene que ver muy poco con la economía de los cuidados ni con la economía del bien común. Y no estamos ofreciendo solo, me perdonen todos, limpieza no, estamos haciendo algo que es importante y nos lo tenemos que creer. Y es que la limpieza también es muy importante si se hace bien. Y lo hacemos bien, y no vamos a hacer puentes, ni somos ingenieras, ni lo queremos ser, pero sí que vamos a hacer un trabajo de calidad. Y creo que eso lo demuestran las valoraciones que hacen la administración cuando llevamos 20 años en ese mismo municipio. Y sobre todo la valoración que hace la población. Porque atendemos a la gente de la manera humana y lo hacemos además bien. Y además ayudamos a aquellas personas que tienen más dificultades a la hora de bajar sus residuos a la calle. O sea, creo que hacemos un buen trabajo.
Claro que sí, Rosa, hacéis un buen trabajo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y nos hemos dejado también muchas cosas en el tintero. Quisiéramos compartir con los oyentes tantas iniciativas y testimonios interesantes.
Y es que hay mucho que contar sobre estas economías que cambian la faz del mundo en que vivimos.
Sí, pero por hoy ya está bien. Vamos a quedarnos con la idea de que los valores que sostienen estas propuestas económicas son los más necesarios en estos tiempos de colapso social y ecológico. Son los que verdaderamente nos pueden sacar del agujero al que pretenden arrojarnos. Y sobre todo, y lo más importante, son ya una realidad pujante, atractiva, transformadora. Sigamos en camino.
Que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria.
Buscando, Bego, buscando algo relacionado con el programa, he encontrado una experiencia que seguro te resulta familiar, que se hizo popular en medio de la crisis económica que más azotó a Argentina, la famosa del Corralito del año 2001. Esta experiencia se llamaba los clubes del trueque, siendo la opción que tomaron muchos argentinos y argentinas que se quedaron sin trabajo, perdieron sus ahorros por el Corralito y donde el hambre y la desesperación pues primaban. Esta opción de economía circular ayudó a que muchas personas empobrecidas tuvieran su propio medio de intercambio denominado crédito.
Claro, no igual, pero me es familiar, claro que me es familiar esto de... Aquí en Huelva tuvimos nuestro club del trueque como moneda local, con nombre propio, el Choquito.
El Choquito también.
Bueno, y esto de Argentina, del club que contabas, ¿cómo fue?
Esto, pues el 1 de mayo de 1995 se creó el primer club de trueque en Bernal, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la iniciativa de Horacio Cobas, Carlos de Sanzo, Rubén Ravera y 20 vecinos en el garaje pues de uno de los habitantes del barrio, con la idea de crear una alternativa al sistema económico dominante basado en un sistema de intercambio solidario, sin dinero, en el modo del trueque multirrecíproco.
Claro, pero lo que contabas al principio ya no se puede catalogar como experiencia que la ciudadanía decide realizar para buscar otro tipo de economía, sino era pura necesidad. Totalmente. De encontrar una alternativa para seguir adelante a través de esos espacios solidarios donde se llevaban adelante los trueques.
Exactamente, y es que en medio de saqueos, crisis, cacerolazos, represión, miles de familias no tenían dinero para salir adelante y darles de comer a sus hijos. Pues como solución al desempleo y a la pobreza que iban a aumento, se organizaron a través de los clubes del trueque. En estos espacios cada persona podía ofrecer lo que quisiera, desde ropa y calzado hasta servicios profesionales o de planchado. El único fin era ayudarse entre todos.
Estos espacios estaban ubicados en diferentes puntos de la provincia y el país con el fin de que las personas pudieran intercambiar bienes o servicios por lo que necesitaban. En lugar de usar dinero, pues se usaba una moneda social llamada ticket de trueque, como aquí el choquito. Y para que tengas un dato, ¿no? Se fundaron miles de clubes a lo largo de Argentina y también Uruguay. Se estima que en su apogeo, en el año 2002, participaron 2,5 millones de personas. Ahí nada.
Ya, vale. Muchas gracias, Feli.
Nada.
Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Bego, ¿sabes qué? Me encanta que un programa en el que estamos de aniversario pues haya recogido tantas propuestas esperanzadoras, llenas de futuro, ¿no te parece?
¿Te imaginas lo que podremos contar dentro de otros 20 años? Bueno. Vamos a soñar en un mundo que integre, que pacifique, que respete el entorno, que no deje a nadie atrás.
Bueno, no te embales, hombre, por seguir soñando, ojalá hayamos conseguido dentro de 20 años, pero bueno, de momento nos emplazamos no solo a seguir soñando, sino a seguir sosteniendo y proclamando esas realidades que ya existen. Aquí te seguiremos esperando toda la semana, querido oyente, querida oyente. Nos seguimos escuchando en Hispanidad Radio, en la emisora de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio.
Lo que toco y palpo de paso.
Además, podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com o de las redes sociales. ¿Me dejo algo, Félix?
Sí, desearle a nuestro oyente buena semana.
Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.